Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que sobrecoge, ¿eh? Está relacionada con un tema, vamos, de las últimas 24 horas. Enseguida vas a saber por qué. Lo primero, te sitúo el 20 de julio de 1966, en la ciudad de Berlín. Allí nacía Heidi Krieger, una joven alta, delgada, que desde bien pequeña empezó a demostrar unas capacidades atléticas fuera de lo común. Con 14 añitos la ficharon en el Dynamo Sports, un club deportivo que estaba patrocinado y controlado por la Stasi. Ya sabes, la policía secreta de la República Democrática Alemana. Un país orgulloso de sus deportistas, que hacían marca RDA. Manfred Ewald era el ministro de Deportes.
El equipo olímpico de la RDA ha conseguido un gran éxito. 90 medallas, 40 de ellas de oro. La RDA se ha convertido en una...
Heidi empezó a obtener grandes resultados y con 16 años el programa de dopaje que aplicaba el Ministerio del Deporte alemán de aquella Alemania democrática recayó sobre ella. El objetivo era hacerla crecer y para ello le suministraron todas las sustancias que hicieran falta sin importar su salud. Nuestra compañera Gemma Santos ha puesto voz al testimonio de Heidi. Así se sentía a los 6 meses de empezar a tomarlas.
Me sentía como el muñeco de Michelin, como un pavo relleno.
Un año después, la consecuencia del tratamiento se plasmó en la pista del atletismo. Logró 2 oros en los europeos juniors, una en lanzamiento de disco, otra en lanzamiento de peso. A la misma velocidad que obtenía las medallas y los logros deportivos, su aspecto físico iba cambiando. Y es que a los 18 años pesaba 100 kilos, tenía una voz profunda, había aumentado su vello facial. Su aspecto era más parecido al de un hombre que al de una mujer. Recibía de manera constante insultos, humillaciones, faltas de respeto. El deporte era el único lugar en el que lograba aislarse de todo.
El deporte era lo único que podía hacer. Viajaba, reconocía en mi mérito, tenía la sensación de pertenecer a algo y eso es lo que yo quería, formar parte de algo. Así que nunca me pregunté si lo que me estaban dando eran hormonas.
El sufrimiento no solo era físico, sino también psicológico. Por su cabeza incluso pasó la idea de suicidarse. Su perro, Rex, le salvó la vida.
Llegué a autolesionarme. Me frotaba el dorso de la mano con las uñas hasta hacerme heridas que sangrasen. Me deprimí. Tuve la sensación de que nadie me iba a querer nunca. Me senté en la bañera y me corté las venas con una cuchilla. Cuando ya estaba inconsciente, vino Rex y me golpeó con su hocico frío en el antebrazo. Ese gesto me hizo volver en mí y frenar la sangre. Fue como si despertase de un mal sueño.
Heidi era capaz de levantar en tan solo 2 semanas, ojo, 100 toneladas de peso. Su umbral de dolor no es que fuera más bajo, es que no sentía dolor. Hasta que sus rodillas, su cadera y su espalda no aguantaron más. Y en 1991, con 24 años, se retiró. Sin trabajo, sin seguridad social tras la reunificación de Alemania y sin poder encajar en la sociedad, decidió tomar una decisión radical. Cambio de sexo. A partir de ese momento, Heidi se llamó Andreas.
...del caso Heidi Krieger, l'ex primatista europea nel lancio del peso femminile, oggi è un uomo.
Los juicios que se celebraron en el año 2000 no hicieron justicia. El miedo de manchar los triunfos de muchos deportistas hizo que de 15.000 deportistas afectados, solo 311 decidirán denunciarlo. Nadie acabó en la cárcel. Heidi se casó con Ute Krause y recuperó la sensación de formar parte de una familia. Admite que sería un error, eso sí, apartar su vida anterior.
Las drogas me quitaron la posibilidad de decidir. Mataron a Heidi. Pero desde que entendí el proceso que había atravesado, fui capaz de llevarme mucho mejor con ella. Sería un error negar la persona que fui. Tengo que aceptar que Heidi es parte de mi vida. No puedo enterrarla en el sótano.
Heidi, hoy Andreas, sufrió los efectos de un dopaje de Estado en el que políticos, científicos y entrenadores jugaron a su antojo con deportistas de élite. 40 años después, el dopaje sigue siendo una realidad. Ahora con el encubrimiento de positivos en atletas rusos. Por ello, la Agencia Mundial Antidopaje ha decidido excluir a Rusia de las grandes competiciones internacionales para los próximos 4 años. Una sanción histórica, sin duda. Hoy, nuestro tema del día Rusia y el dopaje de esos estados. Es una de las sanciones más duras que se han puesto en el mundo del deporte, un escándalo que comenzó hace 5 años cuando se denunció la manipulación de varias muestras de análisis de deportistas rusos en un laboratorio de Moscú. Unas manipulaciones que hacen imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos, incluidos en la base de datos, pudieron violar las reglas antidopaje entre 2012 y 2015. Esto es antes de ayer, ¿eh? Quien sabe mucho de todo lo relacionado con esta sanción y con ese inframundo es nuestro compañero de Deportes Cope. ¿Qué tal, Ángel García? Buenas noches.
¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas. Me has dejado helado, ¿eh? Con la historia de Heidi Krieger. Acuérdate, conocía, pero...
Acuérdate.
Duro, ¿eh?
Sí. Oye, Heidi habla de drogas. Cuando hablamos de dopaje es que a lo mejor nos la cogemos con papel de fumar, pero son drogas.
Vamos, que sí son drogas. Y te destrozan el cuerpo y te destrozan la mente y te pueden llegar, pues eso, en su caso, a llevarle al suicidio. Y no quiero recordar algunos casos mucho más cercanos y de deportistas españoles que acabaron también tomando ese camino y que mucho tuvo que ver con lo que habían hecho durante su vida deportiva y los excesos que habían cometido en ella, sin duda.
Suicidio o que directamente el corazón peta.
Bueno, sí. Y bueno, y mil problemas físicos y es que lo estamos viendo. O sea, pasan el fútbol italiano, pasa en muchos deportistas que al final el cuerpo dice basta. Al final tú ten en cuenta que estás cambiando totalmente el cuerpo o le estás llevando al límite, le estás preparando para algo para lo que no está preparado, para lo que la naturaleza humana, el ser humano, no está preparado, y estás a través de elementos químicos y de sustancias completamente exógenas llevando al cuerpo algo para lo que no hemos nacido.
¿Cómo empieza todo? Hablamos del tema ruso.
Pues mira, empieza, para empezar, con una heroína que se llama Yuliya Stepanova. Es una atleta rusa que sale de allí y denuncia que muchos de sus compatriotas se están dopando y que se están tapando sus positivos. Esta chica, evidentemente, desde entonces está amenazada, está perseguida y, bueno, tuvo que huir, por supuesto, de Rusia. Ella denunciaba que todo esto estaba potenciado y, por supuesto, permitido desde el Kremlin y que lo llevaba a cabo el director del laboratorio este de antidopaje de Moscú, del que tú has hablado, que es Grigori Rodchenkov. Habréis visto, y si no lo habéis visto, yo os lo recomiendo, documental en Netflix que se llama Ícaro. De verdad, vedlo, porque es donde se ve todo a las mil maravillas. Y es precisamente lo que cuenta en primera persona este Rodchenkov, que una vez que le destapan, ya se convierte, no sé si en confidente, no sé si en directamente, yo ya que me han cazado, voy a huir y voy a contarlo todo, se lleva todas las pruebas a Estados Unidos y a partir de ahí él es el mismo el que denuncia cómo hacían todo esto, cómo escondían los positivos y cómo cambiaban prácticamente todos los frascos de orina.
¿Cómo hacían? ¿Cómo manipulaban?
Pues mira, había mil formas de hacerlo. Cambiaban los frascos de orina, cambiaban los nombres. Ellos llamaban al deportista y le decían: o estás limpio o estás en cuarentena. Por supuesto, deportistas que ya sabían que se habían dopado, porque tú te acuerdas, seguramente el propio Estado ruso era el que le incitaba, por eso se habla de dopaje de Estado, a hacerlo. Entonces, si te declaraban limpio, tú ya sabías que tus restos, muestra de orina y demás, había sido completamente borrada. Si te declaraban en cuarentena, tenías que estar durante un tiempo tranquilo. Contaba el pájaro ayer en el partidazo de COPE que hubo un deportista que durante 3 años en 60 metros vallas y demás, lo ganó todo y de repente desapareció. Y nadie sabe más qué pasó con este chico y dejó de tener resultados. Pero es que es mucho peor. ¿Por qué? Porque ya, bueno, les cazan, se denuncia todo esto, les sancionan y dicen, venga, vamos a colaborar con la AMA y así nos levantáis la sanción. Van dos equipos, finales de 2018 y principios de 2019, decías tú antes de ayer, esto sí que es antes de ayer, finales de 2018, principios de 2019. Les dicen, nos vamos a dar toda la documentación, os vamos a entregar nada menos que 2.262 muestras de orina y a partir de ahí, oye, a los que tengáis que sancionar, les sancionáis. Bueno, pues llega la AMA con todo ese material y dice, oye, que es que todo esto está trucado, que es que me han borrado los discos duros, que es que me han cambiado las fechas, que es que han trucado completamente toda la información que nos han dado. Y de ahí viene esta segunda sanción a Rusia diciendo, oye, es que no solo lo hicisteis, sino que encima lo habéis intentado ocultar en nuestras narices mientras nuestro equipo estaba allí recabando pruebas.
¿De qué competiciones se les excluye con esta sanción?
Bueno, pues mira, el COI ya ha dicho que ni Juegos Olímpicos de 2020 de verano, ni Juegos de invierno de 2022 de invierno. A esos no van a acudir Rusia como tal, con su bandera, con su himno y demás. Y el resto de competiciones mundiales depende de cada federación, pero en principio todas dicen que se van a escribir a lo que diga la AMA. Es decir, Mundial de Fútbol, que es lo que la gente está pensando. Claro. A priori tampoco. En ese Mundial de Qatar debería estar Rusia, pero es la FIFA la que tiene que decretarlo. Por ejemplo, para la Eurocopa, sí que van a estar, porque de momento no afecta a competiciones europeas. De momento, vete tú a saber si luego las distintas federaciones europeas también se ascriben a lo que decide la AMA o a lo que aconseja la AMA, que es sanción total y que nadie vaya con bandera y con himno ruso.
Tú eres nuestro super experto en Juegos Olímpicos. ¿Qué supone que no aparezcan los rusos oficialmente en unas Olimpiadas?
Pues mira, para empezar, que el país generalmente segundo, tercero del medallero no esté. Sí que pueden estar individualmente sus deportistas, cuidado, ¿eh? Siempre
eso,
y cuando.
¿Eso cómo se hace?
Muy fácil. Ellos dicen, oye, yo estoy limpio. Vale, demuéstramelo. Demuéstrame que te has sometido a todos los controles antidopaje. Demuéstrame que tu pasaporte biológico, que sabes que es ese pasaporte, que bueno, el controlan la sangre durante mucho tiempo a los deportistas, y ven si hay variaciones anómalas. O sea, tu sangre más o menos es estable en distintos valores, de hematocrito, de bueno, de todo. Si ven que ha habido variaciones anómalas justo antes o después de una competición, saben que algo ha pasado. Algo exógeno, no algo que genera tu propio cuerpo, porque si no, ese pasaporte sería normal. Bueno, pues además de todo eso, tienen que demostrar que no están entre esas 298 que tú has dicho que estaban en los discos duros trucados. Es decir, que tu nombre no aparezca entre esos que ya taparon positivos tuyos. Si demuestras que estás totalmente limpio, ellos te dicen, vale, vas como neutral. Vas con siglas neutrales de equipo unido y demás. Entonces, puedes competir como neutral. Tú no suena tu himno ruso, no compites con ropa rusa, pero sí puedes participar. Por ejemplo, el máximo rival de Orlando Ortega, que es una de nuestras mayores opciones de medalla en atletismo en 110 metros vallas, se llama Subenkov. Bueno, pues Subenkov, si va, como fue a los mundiales de atletismo, como independiente, como neutral, puede participar.
¿Tú crees que van a ir muchos por libre?
Sí, sí. Sí, pero hay muchos que dicen que ellos son muy rusos, que se sienten muy rusos y que ellos o van con su bandera o no van. Y luego está la duda de los deportes de equipo. ¿Les dejan participar o no? Porque eso sí que son, claro, porque eso sí que son. No es lo mismo un deportista individual que puede mostrar, pero un deporte de equipo, ya estás hablando de eso, sí que es una organización de equipo, de estadio y demás.
De esos entonces, hay X que no están entre comillas limpios.
Evidentemente, yo creo que deportistas individuales van a ir muchos, creo que deportes de equipo, salvo que haya algún deporte, y no quiero que sea el fútbol, que siempre pasa por encima del dopaje casi de puntillas, que no les dejen participar, yo creo que deportes de equipo van a ir muy pocos, por no decir ninguno.
Ángel García, gracias compañero.
Un abrazo, tocayo.
Chao. Vamos ahora hasta Rusia para saber cómo ha caído esta decisión por parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así a bote pronto, ¿cómo ha caído la sanción en Rusia, Ricardo?
Bueno, pues aunque se esperaba, ha sentado muy mal la prohibición a todos los deportistas rusos de participar durante 4 años, más o menos, en todas las grandes competiciones internacionales, pues ha sentado muy mal, sobre todo ya no solo al ruso de a pie y a los medios de comunicación que replican y que repiten lo que el Kremlin dice, sino a los deportistas ajenos al dopaje que han hecho su trabajo de manera limpia, como tantos de sus colegas internacionales, y que por negligencia o por desfachatez de sus autoridades, pues se van a quedar sin competir. Y eso entiendo que debe ser muy duro para ellos.
Desde el punto de vista social, creo que nadie duda o a nadie le extraña esta práctica, pero ¿se perdona? Quiero decir, la gente por la calle, los rusos, tus vecinos, Ricardo, dicen, bueno, ya, pero es que somos así.
Uf, esto es una cuestión muy complicada. Ya. La cuestión está en que el gobierno ruso ha reaccionado, pues como se esperaba también, que es diciendo que todo esto es una jugada política destinada a dejar a Rusia sin uno de sus escaparates de soft power, de poder blando más potente, que son las victorias, las medallas olímpicas y deportivas. Ellos ponen el foco, las autoridades me refiero, en la supuesta intencionalidad política de apartar a Rusia. Pero es verdad que ahora, por primera vez, escuchamos a los deportistas decir que ya vale, que alguien tiene que dar explicaciones, que no es posible que haya pasado una vez y que vuelva a pasar ahora y que nadie haya sido suspendido o ni siquiera investigado. Hoy la campeona de salto de altura rusa ha escrito una carta abierta al ministerio, la carta más dura, la declaración más dura que hemos visto hasta ahora de un deportista, diciendo que por qué no hay explicaciones. En la rueda de prensa del ministro de Deporte, los periodistas de los medios de comunicación estatales esto es, dependientes del gobierno ruso, su preocupación era cómo va Rusia a responder. Pero es que nadie preguntaba, ¿es verdad?
Claro.
Llevamos años dopándonos de manera sistemática. No, la preocupación es cómo Rusia va a mantener su orgullo.
Claro. ¿Cuántos deportistas rusos, si es que se sabe, podrían competir con bandera neutral o con camiseta de su casa?
Supongo que, veis, es una suposición porque yo no soy ningún experto en deportes, me encantaría, pero lo más que hago es bajar a correr al parque. Ya me da. Lo que suponemos que será algo parecido a los últimos Juegos Olímpicos de invierno. Unos 160, 200 deportistas rusos podrán acogerse a esto de la bandera neutral. Esto es, deportistas que puedan probar su limpieza, que son la gran mayoría del deporte ruso, evidentemente, y que tendrán que competir con la bandera de los Juegos Olímpicos, los anillos de colores, y tendrán que escuchar el himno internacional del deporte, que nadie recuerda cuando consigan una medalla.
Claro. ¿Se supone que la sanción se va a recurrir por parte de la Agencia Antidopaje de Rusia o no?
Así es. Rusia agotará todas las vías que tiene legales para intentar minimizar, que algo que ya consiguió con la última sanción, sobre todo para deportes de equipo, ¿no? Para Rusia es muy importante que se pueda jugar el hockey con bandera rusa. Difícilmente lo conseguirá, pero bueno, pues por menos intentarán que puedan participar en todas las competiciones. Quedan 20 días para recurrir.
Y la última, Ricardo, casi una apreciación personal. ¿A ti te sorprende?
No me sorprende, más que nada habiendo hecho reportajes para varios medios sobre deportistas rusos. Los más afectados son los únicos que, con miedo, sabiendo que podrían, si dan nombre, se pueden quedar fuera del equipo nacional, te explican a cámara o hablando contigo, siempre sin dar su nombre, siempre sin dar la cara, que hay una serie de... Se había instaurado un sistema de entrenadores corruptos que en connivencia con altos cargos del gobierno pues querían que sus chicos o chicas estuviesen, consiguiesen medalla. Era una práctica tristemente habitual en cierto tipo de deportes, sobre todo en atletismo, pero que ha manchado pues al resto del deporte ruso. Y algo muy triste, y solo por puntualizar y por acabar ya, que esto afecta y arrasa con el deporte paralímpico. Que cualquiera que haya hecho un reportaje o conozca cuáles son las circunstancias de los deportistas paralímpicos, es profundamente triste ver cómo esa gente que trabaja con unas circunstancias mucho más duras que cualquier otro deportista no paralímpico, pues se van a quedar sin poder representar a su país, que supongo que es el orgullo más grande que puede tener cualquier deportista.
Esta sí que es interesante ese ángulo. Ricardo Marquina, Moscú, como siempre, gracias.
A vosotros.
José Luis Terreros es el director de la Agencia Española Antidopaje. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Por entrar en materia... Nada, tío, por atendernos. Por entrar en materia concreta, ¿qué ha incumplido Rusia de las normas de la Agencia Mundial Antidopaje?
Bueno, Rusia ha incumplido diferentes reglas de la Agencia Mundial Antidopaje. En esta ocasión, y por lo que ocurre esta sanción, es por entregar una base de datos del laboratorio antidopaje de Moscú falsificada, con datos borrados, con datos añadidos, con correos electrónicos falsos, que ha sido descubierto a todas luces.
¿Por qué se ha descartado a Rusia de esas competiciones que hemos comentado? ¿Y no se suspende la celebración de la Eurocopa, por ejemplo, en San Petersburgo?
Bueno, vamos a ver. Se suspende a Rusia porque el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, como es este caso, pues tiene una serie de consecuencias que desde el año 2018 están completamente tasadas y marcadas desde abril del año pasado, y entre las cuales está pues el no poder participar en campeonatos y Juegos Olímpicos, no poderlos organizar, etcétera. Entonces, pues se le ha aplicado esa sanción. Uh-huh. Respecto a que pueda organizar los la los
la Eurocopa la, en
la,
este caso
la Eurocopa uh-huh. la, vamos a ver, yo eso no veo claro que la pueda organizar. Es una cosa que se está diciendo porque así como los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, el Campeonato del Mundo están escritos con ese nombre en el informe de la Comisión de Cumplimiento, no pone nada exactamente, sino simplemente otros grandes eventos que se puedan organizar, etcétera, etcétera. El Código Mundial Antidopaje está claro que un campeonato de Europa, porque habla de eventos nacionales, regionales o continentales, un campeonato de Europa es un evento de este tipo. Lo que no sé a ciencia cierta es si a Rusia se le considera huésped, organizador o lo que sea de este campeonato. Pero eso es una cosa que se dice porque no lo pone así claramente, no organizarás el campeonato, no podrás albergar el campeonato o la Copa de Europa de fútbol, pero yo eso no lo veo claro en ningún papel, ¿eh?
Oye, hablando de fútbol, claro, todo el mundo pensamos inmediatamente en los mundiales. No sé, casi te pregunto una impresión personal, ¿eh? Rusia en el mundial de fútbol, la última palabra la tendrá la FIFA. ¿Qué crees que ocurrirá?
¿En el mundial de fútbol?
Sí.
Pues que no podrá participar.
Lo digo porque como la palabra tiene la FIFA y el mundo casi siempre, el fútbol casi siempre va por otro lado.
A ver, la FIFA es signatario del Código Mundial Antidopaje y ha firmado y ha aceptado someterse a este reglamento. Uh-huh. La FIFA es un deporte olímpico bajo la égida del Comité Olímpico Internacional, cuyos 6 miembros representantes han votado a favor de suspender a Rusia para esta serie de torneos. Lo veo muy difícil que eso, no sé, bueno, en este mundo y tratándose de rusos, pues yo podía contar cosas muy, muy rocambolescas, ¿no?
Ya,
pero no creo que eso sea fácil, ¿eh?
No sería muy lógico. También te vuelvo a preguntar, como experto del asunto y por lo que hayas hablado con tus colegas del resto del mundo, ¿os ha sorprendido esta decisión, esta severidad en la sanción?
No, mira, yo estuve en noviembre, tuvimos el simposio internacional, el Museo Mundial Antidopaje en Polonia, y yo estuve bastante rato hablando con Yuri Ganus, que es el director de la agencia rusa con la cual colaboramos mucho, y él me comentó que estaba seguro que iba a pasar esto.
Ya. Era de prever,
y,
¿no?
Vamos, esto es una cosa que todo el mundo esperábamos. Es que han sido ya demasiadas cosas. Es que, vamos, se han pasado por donde han querido todo tipo de advertencia. Engañaron en septiembre del año pasado a la Agencia Mundial Antidopaje diciéndoles que les iban a entregar en diciembre esta base de datos. En diciembre la Agencia Mundial Antidopaje, de una forma también sorprendente, les levantó la sanción porque se habían comprometido. Simplemente cuando llegó diciembre no la entregaron, la entregaron en enero y la han entregado falsificada. Es que ya son muchas cosas, ¿eh?
Una última cuestión, José Luis. De cara al año 2021, tengo entendido, se aprueba un nuevo Código Mundial Antidopaje. ¿Qué novedades tendrá? ¿Qué endurecerá o por dónde van los tiros?
Bueno, el código ya está redactado y aprobado, y lo único que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Uh-huh. Bueno, es un código que, por un lado, organiza mucho mejor las normas antidopaje, son más claras, y por otro lado, a nuestro modo de ver, pues comporta algunas cosas de justicia que son interesantes, como una menor responsabilidad, un menor castigo a las personas protegidas, que son los menores o las personas incapacitadas judicialmente. También habrá una forma diferente de tratar el dopaje de los deportistas recreativos, mucho menor, con mucho menos controles, de una forma mucho más fácil para ellos. Uh-huh. También va a introducir una nueva figura, que es las sustancias de abuso, es decir, las drogas de abuso social, en una determinada cantidad en la orina o en la sangre, pues serán tenidas como una droga recreativa y no conllevarán los castigos que lleva una droga para mejorar el rendimiento deportivo. Alguna otra cuestión, pero esas yo creo que son las más importantes.
Pues estaremos bien atentos, porque esto ha sido un mazazo merecido, pero que por supuesto ha impactado en el mundo del deporte. José Luis Terreros, director de la Agencia Española Antidopaje, gracias por atendernos. Buenas noches.
Bueno, hasta luego.
Adiós, chao, chao. Otra vez, la sombra del dopaje y mucho más que la sombra en el mundo del deporte. Esta vez la sanción por parte de la Agencia Mundial Antidopaje a Rusia ha sido más que ejemplar. Dicen que el mundo es lo que es por lo que ha sido. Así que conviene conocer muy bien los errores cometidos para no volver a repetirlos y dejar así el deporte limpio, puro, fuera de la enorme mancha. Hablamos del dopaje, pero la enorme mancha de las drogas.